La actualidad local, las principales entrevistas del día, la información más completa. Síguenos en Radio Andalucía Información. En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
Conoce tu tierra, descubre Andalucía. Bienvenidas y bienvenidos una semana más al programa del turismo de la Radio Pública Andaluza. La inteligencia artificial, como ya saben, es un elemento que también ha llegado al mundo del turismo, tanto en la gestión de los destinos, en los servicios ofrecidos y en la búsqueda que los ciudadanos realizamos para organizar otros viajes. Conocer esta realidad y saber posicionarse ante las grandes distribuidoras de información turística es fundamental para que nuestro negocio dedicado a este sector tengan un futuro prometedor. Este es uno de los principales temas de los que se habla en una publicación titulada Conocimiento Turístico, una especie de guía del saber turístico en España, coordinada por un andaluz, por el catedrático malagueño Antonio Guevara, que acaba de ser presentada y que muestra las posibilidades que nos ofrece la colaboración entre empresas privadas e instituciones públicas que tienen que ver con el turismo. Y junto con este tema vamos a hablarle del proyecto Red Natura 2000 en Andalucía, que son lugares de alto valor ecológico que contribuyen a la conservación de hábitats y especies de gran interés para la Unión Europea con el fin de garantizar su supervivencia a largo plazo. Comenzamos.
Andalucía, tu destino siempre.
Los próximos minutos vamos a hablarle de un programa que se llama Participación y Sensibilización en Parques Naturales de la Red Natural 2000 en Andalucía. Un conjunto de actuaciones que persiguen la implicación de la población local en dichos espacios para mejorar las medidas de conservación, identificar también las oportunidades de desarrollo y emprendimiento asociadas a la explotación sostenible de estos recursos naturales. Y es que no hay que olvidar que tenemos una comunidad como la nuestra andaluza, que es tremendamente amplia, tremendamente diversa, y donde hay muchas cosas que todavía no somos capaces de conocer, incluso aunque esté a 10, 15, 20 o 30 kilómetros de donde nos encontramos. Para hablar de este programa tenemos con nosotros a Jesús Cabello, que es el jefe de Servicio de Promoción de Sostenibilidad de la Consejería. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, encantado de estar con vosotros.
Cuéntanos un poquito, este proyecto sabemos que ya viene de años atrás, que sigue estando a día de hoy y que en el fondo lo que se trata es de conocer, de reconocer y de poner en valor nuestros entornos cercanos, ¿no?
Exacto, Eduardo, la idea de este proyecto y demás es buscar la sensibilización de toda la población que están en nuestros espacios naturales y fuera de nuestros espacios naturales de los importantes recursos que tenemos como alguna figura de protección. Lo que intentamos con esto es enseñar, establecer unas pautas de educación ambiental y establecer también pues una serie de acciones en el territorio de voluntariado ambiental. Con esto lo que estamos consiguiendo es que, bueno, de que la población sepa la importancia de estos recursos naturales que tenemos, unos recursos además en los cuales se fundamentan mucho de su conservación en las actividades también empresariales que tenemos.
Jesús, cuéntanos un poquito, para aquellos que nos estén escuchando, sabemos que hay proyectos en toda Andalucía, que además puede meterse en la página web, echarle un vistazo, porque es enorme la cantidad de posibilidades que hay, pero ejemplifícanos con alguna de las cosas que tenéis, que sé que son muchas en Andalucía, ¿qué puede hacer la gente en este proyecto?
Pues mira, lo importante de este proyecto es que cuando nosotros hacemos este tipo de licitaciones, lo que nos interesa muchísimo es tenerlo muy abierto. Tenemos empresas en todas las provincias, empresas que son de una alta profesionalidad, de una alta cualificación en temas de actividades de educación ambiental y sensibilización ambiental en el territorio. Podemos hablar de actividades de visita a fincas, podemos hablar de estudiar cuál es el patrimonio geológico, el patrimonio natural, ver el valor que tiene las nuevas actividades turísticas que se pueden dar en el territorio, por ejemplo, el tema del astroturismo. Podemos ir a hacer visitas en la época correspondiente a la berrea. Estamos intentando es que, bueno, que se conozca esa parte importante del territorio y las actividades que se pueden hacer y que son también actividades acordes con el mantenimiento y la conservación de nuestros espacios naturales.
Que por lo que veo también lo interesante es que se incita, ¿no? Se combina a la gente cercana, a los vecinos, ¿no? A que sean los que tengan más prioridad a la hora de por ejemplo, visitar, me hablabas de la berrea o de astroturismo, ¿no? Que sean ellos los cercanos. Exacto. Los que puedan visitarlo, ¿no?
Exacto, totalmente. Nosotros lo que queremos es que los grandes protagonismos tienen que ser en la población local, la población que está en el territorio y que muchas veces tiene en parte un desconocimiento de cuáles son las posibilidades que se pueden hacer a nivel de uso y disfrute y conocimiento en el territorio. Y sobre todo también reconocer la labor de aquellos que trabajan en el, por ejemplo, pues aquellas empresas que hacen ganadería extensiva, que se dedican a temas del olivar ecológico, o conocer el tema de las aves esteparias, o el tema de las custodias del territorio. En fin, es un amplio abanico que, dependiendo de qué tipo de zona se den, podamos hacer las actividades. Y entonces lo que estamos intentando es eso, ¿no? Que sea el protagonismo de estas actuaciones sea la gente del territorio.
Entiendo que habrá actividades de todo tipo, ¿no? Algunos que serán, pues, a lo mejor un par de horas o tres, mediodía, jornadas completas, no sé si incluso con pernoctación. ¿Qué modalidades son las que hay más habituales?
Exacto. Normalmente son actividades que se hace entre 4 y 5 horas diarias. En algunas podemos poner el transporte desde un determinado sitio para ir a, pues, a algún monte y demás. Podemos hacer actividades también de astroturismo. Y estas actividades, bueno, pues ya digo, lo importante es el protagonismo de las personas que están allí en el territorio.
Y quiero hacerte una última pregunta, Jesús. Imagino que cuando ponemos la misma ecuación, la misma frase, sostenibilidad, turismo y economía, parece que a veces la cosa puede chirriar por alguna parte. ¿Cómo hacemos para que estos tres conceptos tan importantes para Andalucía puedan convivir de una forma pacífica y al mismo tiempo suponga riqueza para los lugares y para las personas?
Pues para nosotros lo importante es tener un conocimiento claro de cuáles son nuestros recursos, que tenemos muchísimas normativa ambiental, pero no solamente la conservación, tenemos que mantener también las posibilidades de desarrollo sostenible en el territorio. Por eso a nosotros es fundamental que hagamos actividades que sean acorde para ver cuáles son los modelos de actividades que podemos hacer. Muchísimas actividades de turismo activo, pueden ser actividades de conservación y facilitar estas actuaciones de desarrollo sostenible en el territorio. Uh-huh. Y además no solamente en espacios naturales protegidos como parques naturales, sino también otros territorios de la red Natura que no son parques naturales, pero que también necesitamos promover actividades que sean acordes con el desarrollo sostenible.
Pues nada, aquellos que estén interesados, que se metan por internet, que busquen la red Natura de la Junta Andalucía, que hay muchísimas actividades provincializadas. Por cada mes hemos estado mirando febrero, marzo, abril, para que puedan echar un vistazo y puedan apuntarse desde ahí. Jesús Cabello, jefe de Servicio de Promoción de Sostenibilidad de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul. Muchísimas gracias por estar con nosotros y un saludo muy grande.
Muchas gracias por esta oportunidad y que sepáis que en la web tenéis muchas actividades y para toda la población de Andalucía. Muchísimas gracias.
Andalucía te espera para que la disfrutes. Gente, clima, cultura, patrimonio, paisajes, gastronomía, con unos profesionales que son referencia en el turismo y una gastronomía que enamora.
En Canal Sur Radio,
Destino Andalucía.
Sé que hay algún exoplaneta que estamos valorando ir a colonizar.
Y seguimos hablándoles de la Red Natura 2000. Nos dirigimos ahora hasta la provincia de Huelva, donde se encuentran, como ya sabrán, espacios como el Parque Nacional de Doñana, que alberga una biodiversidad única en toda Europa, la Sierra de Aracena o la Marisma de Odiel, entre otras muchísimos atractivos medioambientales que tiene en este lugar de Andalucía. Son constantes además las actividades que se realizan dentro de este programa para poner en valor estos espacios naturales, y para hablar de ello tenemos con nosotros a Rodrigo Rodríguez, que es de la empresa Imagina Educación y Ocio. Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, un saludo a todos.
Entendemos que, claro, desde vuestro punto de vista, desde un lugar como Huelva, con esa biodiversidad tan importante, hacer, digamos, actividades relacionadas con el medio ambiente, con la sensibilización, desde un punto de vista genérico, digo que es fácil porque hay mucho donde poder acudir, ¿no?
Sí, de hecho, Huelva tiene la ventaja de que tiene todo tipo de ecosistemas, ¿no? Desde la playa, el litoral, también las marismas tan importantes como Doñana, bosque, tiene sierra. Es un enclave privilegiado, ¿no? Y dentro del programa que tenemos con la Junta de Andalucía de sensibilización y participación en los espacios de la Red Natura 2000, que es una red europea que hay, que sirve para englobar todos los espacios que tienen singularidades, ¿no? Ya sea por zonas de especial conservación por ave o por especies como el lince o bosque o la marisma, la provincia de Huelva es la que tiene más actividades porque es la que tiene muchísimos más espacios que ver, ¿no?
Si te parece, te voy a preguntar en primer lugar, Rodrigo, por actividades que ya habías realizado para que nuestro oyente un poco se ubiquen en qué tipo de cosas se pueden hacer, y después te voy a preguntar por la del futuro. ¿Qué habéis hecho hasta ahora de las que habéis realizado en este programa? ¿Qué podemos destacar?
Empezamos el año pasado, el 24 de junio, en plena ola de calor que había, que ya se nos ha olvidado que hace calor en Andalucía con tanta lluvia.
Además de lluvia, ¿no?
que fue en Isla Cristina, porque en este caso empezamos por el tema costero, e hicimos también una ruta con el barco que hay allí por la bahía, en el que se podía explicar también cómo Isla Cristina es un municipio en el que a nivel de la pesca, de las conservas, sigue manteniendo una tradición pesquera muy importante, pero que al mismo tiempo ha sabido hacerla mucho más sostenible, ¿no? Y después, por ejemplo, en septiembre hicimos una actividad muy bonita en lo que es en la Peña de Alájar y en Aracena, de noche, para ver tanto las estrellas como las comunidades de murciélagos. Y después otras, como también hicimos en septiembre, coincidiendo también con las campañas que hay del programa Libera, de recogida de residuos, hicimos también en lo que es en la playa del Espigón de Huelva una recogida de residuos en la playa, en la que también colaboraron con nosotros numerosas asociaciones de Huelva, ¿no?
Oye, en estas actividades que estás comentando y las que te voy a preguntar ahora a futuro, entiendo un poco que la idea, la propuesta es que sean gente más o menos cercana a los lugares donde se realizan, de toda la provincia de Huelva, de toda Andalucía. ¿Cuál es un poco el público objetivo para las actividades que organizáis?
Principalmente tienen que ser personas que viven cerca de los municipios o en los municipios donde están estos espacios naturales o zonas de influencia, ¿no? Entonces nosotros la actividad, para facilitar el transporte y también reducir las emisiones, nosotros son como unas actividades tipo que, por decirlo de manera intuitiva, que se hagan una idea, es como una excursión, ¿no? Uh-huh. En el que nosotros ponemos lo que es un autobús, unos guías formadores que con la parte formativa de esa propia actividad y, por último, como una especie de picnic o de comida.
Y quería preguntar también, hemos visto un poco lo que estaba previsto para febrero, que sabemos que con la lluvia no sabemos si se ha pospuesto, se ha realizado como está, ¿no? Leíamos, por ejemplo, en la página web, ¿no?, visita para conocer el patrimonio geológico y natural alrededor de las minas de Cala y Teuler, o también una actividad de voluntariado en reforestación en la zona que se incendió de Doñana. ¿Estas cosas que están previstas para febrero se han realizado, no han podido ser, se pone más adelante? ¿Cómo está el tema?
Está ahora mismo paralizado todo y aplazado sin fecha. Ajá. Porque claro, alrededor de las minas de Teuler, entre el municipio de Cala y Santa Olalla de Cala, cuando pasen la lluvia tenemos que hacer el recorrido nosotros previo para ver el estado del sendero, ¿no? También el puerto de La Laja, en la frontera, ¿no?, allí del río Guadiana, teníamos otra actividad muy bonita de senderismo, pero claro, la semana pasada estaba la propia UME, claro, en el pueblo y en los alrededores por las inundaciones, ¿no? Al igual que una reforestación que íbamos a hacer estos días en Doñana, que con el riego de lluvia y lo anegado que está el terreno, no vamos a poder reforestarnos. Entonces, ahora mismo la siguiente actividad que tenemos nosotros es el día 21 de febrero, que ahí vamos a hacer una visita en Doñana, a la marisma, que está espectacular ahora mismo de agua. Y en este caso no hemos sacado al público general la actividad, porque vamos a contar con unos grupos de scouts, de tanto de Alajaraque como también de Almonte. Entonces esto es una actividad que hacemos dentro de que hay un componente educativo y sensibilizador en todas las actividades, pero esta va a ser muchísimo más educativa, porque va a un perfil de jóvenes de 12 años, 14, ¿no?
Oye, y la última cosa, para aquellas personas que nos estén escuchando, que estén interesados en poder apuntarse a alguna de estas actividades Red Natura 2000 ahí en la provincia de Huelva, ¿cómo hacen para contactar con vosotros y para informarse de qué estáis haciendo?
Yo lo que le invito a la audiencia es que ponga en Google, ¿no?, o en cualquier buscador, programa de sensibilización y voluntariado, Espacios Naturales de Andalucía, y allí fácilmente pueden acceder a la web, donde vienen además no solamente el programa que estamos desarrollando nosotros en Huelva, sino también en cada una de las provincias, ¿no? Y me consta que otros compañeros están haciendo actividades muy bonitas.
Totalmente. Y qué mejor que los propios vecinos del lugar conozcan lo que está cerca, que muchas veces a veces se nos olvide, no somos capaces de reconocer lo nuestro. Oye, pues Rodrigo Rodríguez, de Imagina Educación y hace muchísimas gracias por estar con nosotros, y que bueno, que el tiempo mejore un poquito y podáis seguir haciendo actividades. Un saludo muy grande.
A ti, Eduardo, muchas gracias por estar pendiente siempre y dando voz a estas actividades.
No le tengas miedo al tiempo, tampoco a la oscuridad. Suelen regalar linternas de muy buena calidad.
Y seguimos conociendo más ejemplos ahora desde la provincia de Córdoba para la población local y para los amantes de la naturaleza. Algunos proyectos que se han ido desarrollando semanas atrás y que van a verse durante las próximas semanas. Saludamos en este momento a Natalia Sánchez.
Muy buena.
Dentro de este programa de sensibilización y participación ambiental, ¿no?, de la Red Natura 2000, tenéis actividades para celebrar también durante este mes de febrero. Una que vais a realizar, sí, si no me equivoco, en el Alto Guadiato, con las aves como protagonistas, ¿no?
Exacto. El del Alto, sí, el CEPA, Alto Guadiato, que son zonas de especial conservación para la ave, están protegidas pues por algún interés natural, en este caso son las aves esteparias, ¿no? Entonces, toda la zona del Alto Guadiato, las extensiones de cultivo de cereal, son muy importantes pues para la conservación de este tipo de aves, que últimamente pues son siempre cada vez son más escasas.
Oye, sí. Estas actividades son de voluntariado, digamos, para que la gente vaya a echar una mano, es más como visual para aprender. ¿Cuál es la filosofía un poco de esa actividad?
Bueno, en este caso la del CEPA del Alto Guadiato es una actividad de sensibilización, son itinerarios, un recorrido interpretado. El 21 de febrero tenemos la del voluntariado en la Laguna de Soña, ¿sí? Y en este caso pues se haría una actividad que es participativa, ¿sí? En el se hace un anillamiento. El anillamiento lo hace un profesional, pero se colabora en este anillamiento y al mismo tiempo pues también se realizará un censo de aves presentes en la Laguna de Soña.
Natalia, quería preguntarte de las actividades que hemos estado hablando, tanto la que se va a hacer en la Sierra de Hornachuelos como la de en el Alto Guadiato o en la de la Laguna de Soña. ¿Qué particularidad tienen que tener las personas que se inscriban? ¿Tienen que tener una edad determinada, un conocimiento previo? ¿Cuál es el perfil un poco de las personas que suelen inscribirse y que están con vosotros para poder hacer la actividad?
Bueno, en primer lugar se prioriza la población local. Antes de la difusión de la actividad, pues se contacta con los ayuntamientos y se insiste para que se le dé muchísima difusión en los ayuntamientos, en las redes sociales de las asociaciones del entorno. En segundo lugar, pues se le da prioridad también a las personas jóvenes, mujeres. Y bueno, pues por último, personas desempleadas.
Y por las actividades que habéis hecho, la gente suele responder, la gente es consciente de la, digamos, de las maravillas de la naturaleza y de la historia etnográfica que tenemos en Andalucía.
Estamos muy, muy separados de la naturaleza, ¿no? Entonces, pues, cada vez se conoce menos. Entonces, sí que son muy... la gente se apunta y sí, hay muchísima participación, pero que también se sorprenden, porque son cosas que se están perdiendo. En el caso de las jornadas temáticas o los antiguos oficios, son cosas que están ya, forma parte ya un poco del pasado y muchos valores y muchos recursos que se están perdiendo, ¿no? Y son desconocidos ya.
Natalia, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Andalucía. Tu destino siempre.
Conocimiento Turístico es una ambiciosa iniciativa, una obra de investigación concebida desde la óptica del empresariado sectorial y elaborada con gran rigor académico por 55 catedráticos y profesores de facultades de turismo de universidades españolas radicada en las 17 comunidades autónomas. Una forma, desde la academia, de conocer cómo está un sector que, no hay que olvidar, supone entre el 13 y el 15% del Producto Interior Bruto en Andalucía y cercano en el resto de España, y que muchas veces, pues desde las aulas, hacen esas investigaciones para que llegue después al mundo empresarial. Y tenemos con nosotros a uno de los autores de este libro, Antonio Guevara, que es investigador y profesor de la Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga. Antonio, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros.
Una publicación, entiendo que es realmente ambiciosa, porque se trata un poco como de, no sé si decir, de compilar o de juntar, si no todo, una parte del conocimiento que hay sobre el mundo del turismo, ¿no?
Efectivamente. Bueno, yo he sido el coordinador de esta obra, ¿no? Entonces, la idea fundamental era de que a veces desconocemos que el turismo es un ámbito de conocimiento y que ese ámbito de conocimiento se relaciona con otras múltiples disciplinas, ¿no? Y entonces, pues, era aunar en una obra todo el conocimiento turístico.
Que además entiendo que ahora habla de muchísimas categorías, ¿no? Estoy leyendo conceptos como alojamientos turísticos, distribución de viajes, gastronomía, restauración, ingeniería, infraestructura. Entiendo también que es una forma como de explicar a la ciudadanía, al público en general, cuando hablamos de determinados conceptos, de qué estamos hablando, ¿no?
Efectivamente. Digamos, se han distribuido diferentes ámbitos de conocimiento, que va de los que has nombrado, entre ellos también está la calidad turística, por ejemplo, el cambio climático y su impacto en el turismo, el deporte, pues como no podía estar la digitalización y la distribución. Son múltiples ámbitos. Y lo bueno de todo esto es que se han elegido en cada uno de esos ámbitos, digamos, un coordinador de ese capítulo, que es referente en ese ámbito de conocimiento, junto con otros dos coautores, un experto del sector, y también se ha nombrado una figura señera dentro de ese ámbito de conocimiento, con lo cual en la obra han participado pues prácticamente más de profesores y catedráticos de más de 50 universidades españolas y también extranjeras, y también han participado, ya digo, profesionales del sector que han aportado de un punto de vista aplicado también la importancia que tiene ese ámbito de conocimiento en el propio turismo,
¿no? Son muchas las categorías que hay, quizá por lo novedoso, ¿no? Siempre nos llama la atención lo último, en este caso la inteligencia artificial, que no sé, se habla tanto que no sabemos si es una cosa tan importante. Recientemente hablamos en nuestro programa pues un poco cómo toda la inteligencia artificial está llegando a los hoteles y tal. ¿Está tan importante o es una pata pero no es fundamental dentro del sector?
Pues mira, te voy a decir que la inteligencia artificial es, desde mi punto de vista, muy, muy importante. Yo creo que estamos en un momento, yo siempre lo recuerdo, como cuando el nacimiento de Internet, que todavía se dudaba en un momento determinado qué era la red de redes, cómo iban a funcionar. Y entonces muchas empresas, digamos, dejaron pasar el tiempo y avanzó Internet. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues determinados empresas de distribución se posicionaron y entonces pues controlaron todo lo que es la parte de la comercialización turística, no la parte de la información turística. Bueno, esa también la controlaron, porque incluso los territorios perdieron hasta su nombre para los sitios web. Es decir, tuvieron que hacer una ley después para que los que tuvieran sitios web con nombre de ciudades o de destino tuvieran que hacerlo. Y ahora estamos en ese punto, pero con la inteligencia artificial, pero muchísimo más rápido. Fijaros que los motores de inteligencia hay que trabajar en ellos, hay que posicionarse en ellos y hay que estar preparado, porque realmente las grandes empresas que están haciendo los motores de inteligencia artificial, cuando le consultas, pues realmente está, porque la inteligencia artificial lo que hace es acceder a través de Machine Learning a diferentes bases de datos para buscar y darte respuesta a la información que tú estás localizando. Uh-huh. Si tú no estás incorporado y estás utilizando esos motores, ¿qué ocurre? Pues no vas a aparecer en esa consulta o en esas recomendaciones. Nosotros hacemos aquí una, para que lo comprendáis, un ejercicio con los alumnos y buscamos lo mismo. La misma, imaginaros que quiero hacer un viaje por Málaga o por Sevilla o por Andalucía en tal fecha y tal. Y lo buscas en 4 motores de inteligencia artificial distinta. Uh-huh. y la información que te da es distinta, es diferente. Es decir, si lo preguntas en Copilot, en DeepSeek, en ChatGPT, en los diferentes motores, en Gemini, entonces, ¿y por qué es diferente? Porque ellos se nutren de bases de datos de diferentes empresas que son las que están ahí. Entonces ahí hay que colocar y después hay que crear motores propios para poder interactuar con esos motores. Y la verdad que es un momento apasionante y creo que muy importante en el que hay que apostar por digamos, el conocimiento de la importancia que va a tener para el futuro. Y el futuro de la comercialización, la inteligencia artificial.
Claro, que estoy pensando, Antonio, hablando un poco, escuchando lo que dice, que entiendo que grandes empresas, grandes instituciones, Junta Andalucía, por ejemplo, Turismo, claro, Andaluz, ¿no? O grandes cadenas hoteleras, los Meliá, los Barceló, largo, etcétera, tienen posibilidad de estar ahí. Pero claro, las pequeñas y medianas empresas, que tienen un hotelito con 8 habitaciones, un restaurante y tal, claro, ¿cómo se posicionan ante esto?
Igual que se han posicionado anteriormente. ¿Cómo se posicionaron? Entrando en portales de distribución turística que están posicionados. El éxito de que haya portales que todo el mundo conoce cuando de alojamiento hotelero o de compra de comparadores de vuelo, que creemos que eso forma parte de una empresa. Al final los pequeños tienen que entrar ahí, porque si no al final tienes que depender de las grandes corporaciones e incorporarte en ellas. Y nada es gratis en esta vida. Al final te cuesta una comisión por cada una de la reserva, impacto, etcétera, que vengan. Es muy fácil para un turista, porque encuentra lo que busca, pero es muy difícil para el que pone y que te encuentre el que busca. Eso es lo complicado. Sí. Y ahí es donde está el conocimiento turístico. Pues claro, el conocimiento turístico no es que yo busque un vuelo y me encuentre un vuelo donde yo busco, porque ya alguien lo ha puesto. El problema es saber posicionarte en los sitios para que cuando alguien busque, te encuentre a ti.
Que estoy pensando que después del COVID, por ejemplo, ¿no?, donde prácticamente el turismo se fue prácticamente a cero, bueno, a unas cifras, como sabemos todos, muy, muy bajitas, está claro que se vio cómo subió este año. Pues recientemente ha salido publicado, ¿no?, cuánto ha ingresado Andalucía en turismo en el año 2025, el aeropuerto de Málaga máximo histórico. O sea, está claro que la cosa se recupere y que es un sector fuerte. Pero la pregunta que quiero hacerte, Antonio, es ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que tiene que pensar el sector turístico andaluz para seguir teniendo esa posición? Porque claro, los, entre comillas, ¿no?, enemigos, las competencias son muchas, los retos son muchos. ¿Cómo hacemos para seguir siendo un destino fuerte?
Claro, yo creo que, vamos, la competencia es muchísima, pero yo creo que hay un elemento fundamental, que es la colaboración entre lo público y lo privado, y la colaboración entre lo público y lo público. Todos tenemos que ir, digamos, en una misma dirección, alineados y hacer una colaboración. Y entonces yo creo que se están haciendo políticas muy interesantes, sobre todo ahora mismo política tecnológica. La Junta de Andalucía está con el proyecto Nexus, que acaba de empezar hace un año aproximadamente, que lo están presentando. Es un facilitador que le va a permitir a múltiples empresas conectarse con la tecnología, porque va a ser fundamental estar ahí y no ir cada uno por su cuenta, porque al final lo que ocurre es que llega un tercero que es el que orquesta toda la información y la comercialización.
Y también aprovechar el último instante, Antonio, para felicitarte un poco. Recientemente en el Salón HT, bueno, te daban pues un reconocimiento por tu trayectoria en el ámbito de la hostelería, la industria del turismo y tu contribución un poco al turismo de la universidad. Imagino que, bueno, que uno no sé si con el paso de los años dice, oye, me está haciendo mayor, o oye, qué bien que por lo menos me reconozca, ¿no? No sé qué sentimiento tiene uno, ¿no?
No, cuando me dieron, me comunicaron el reconocimiento, digo, oye, que me dio mucha alegría, ¿no? Porque, pero claro, como no podía ser de otra manera, pero digo, oye, yo estoy aquí todavía, que no, pero es verdad que como voy, va pasando, pero es mucho mejor que te lo den en vida, sí, que te lo den a tiempo, a póstumo, ¿no? La verdad fue un acto muy entrañable, que yo se lo agradezco muchísimo al Salón HT y a todos los que están en el comité, son las diferentes asociaciones hoteleras, y yo estoy aquí dispuesto a seguir trabajando todo lo que pueda y ayudando al sector turístico, sobre todo a que la gente reconozca la importancia que tiene su, también, yo siempre digo que tiene también sus externalidades, como toda la industria del automóvil también tiene externalidades, sí, el CO2 que echa, pues el turismo igual, hay que aplicar políticas correctas, pero la verdad que es para nosotros, en nuestro territorio, es un sector muy importante.
Pues Antonio Vara, coordinador de este conocimiento turístico, esta mega publicación que acaba de salir a luz, investigador y profesor de la Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga. Gracias por estar con nosotros y de nuevo enhorabuena por el reconocimiento, Antonio.
Muchas gracias a vosotros.
Andalucía, un destino para todo el año.
Pues vamos con la propuesta musical para estos días, que creo que viene con algo de música contundente, ¿no es así? Fernando Ariza, ¿qué tal? Muy buenas, ¿a dónde nos llevas?
Hola Edu, nos vamos hasta la provincia de Jaén este fin de semana. Te cuento, el 14 de marzo se va a celebrar en Baños de la Encina una nueva edición de un festival que se llama Cucha Rock. Esto es un evento para los amantes así del rock más cañero, fuerte y contundente. Bueno, pues este fin de semana, el sábado, va a tener lugar en el pub de Yabú, en Linares, la fiesta de presentación del Cucha Rock. En esta fiesta, dos grupos, uno de Almería, llamado Negocio, escrito con Z, y otro originario de Carmona, en la provincia de Sevilla, que se llaman Back Noise. Ellos, Back Noise, son los protagonistas de este cierre hoy en Destino Andalucía, jovencísimos, con un primer disco editado a finales del año pasado, un EP homónimo cargado de descaro y de futuro. Seis canciones tiene el disco, repleto de rock alternativo, noventero, un poquito cercano al grunge a veces, y otras al Britpop así tipo Ecobelli o Elástica, siempre con una descarga anfetamínica que rompe los sentidos. Luz Madina, Josan Rodríguez, Manu Chamorro y Pablo Gordillo. Fíjate, son amigos desde pequeñitos y han encauzado el proyecto pues a base de conciertos, primero de versiones, claro, y ahora ya con temas propios. Si te suena el apellido de Luz, pues sí, es la hija de Fernando Madina, el cantante de los históricos Reincidente. Matt and Snow, Barry Nieve, se llama la canción que hemos elegido de Back Noise para anunciar este concierto, presentación del Cucha Rock el sábado en Linares. Y por cierto, entre todos los que vayan al evento se van a sortear entradas para el festival y camisetas.
Pues desde Linares y con estos Back Noise nos despedimos hasta la semana que viene aquí en Destino Andalucía. Recuerden, cada viernes tienen una cita a las 7:30 de la tarde en Canal Sur Radio y los sábados a las 9 de la mañana en Radio Andalucía Información con el turismo en nuestra tierra. We'll be right back.
9:30 de la mañana. Les invitamos.